En la luna salida a tiempo tenemos una cita con nuestra audiencia en Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9.
Cada viernes quincenal de 17 y 15 a 20 y 45, nuestro gran equipo de colaboradoras y colaboradores hacen posible la difusión de contenidos sociales,
educativos,
sanitarios,
culturales,
medioambientales,
informativos
y científicos.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los duplicados, los extinguidos.
La dirección y locución del programa corresponde a Enrique Tebar.
Vamos ya a acceder al último tramo de la luna salida a tiempo hasta las 8:45 de la tarde para hablar sobre un tema también de interés como es el síndrome de alienación parental, una forma de maltrato infantil. Según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2004, en España se produjeron 57.000 separaciones y 35.000 divorcios. En la mayoría de los casos hubo conflictos en esta separación, en esta ruptura, y se le adjudicó los hijos y las hijas en el 95% de los casos a la madre. Lavado de cerebro, programación, manipulación son algunos términos que se aplican a este síndrome de alienación parental que tiene como víctima al niño o la niña. En definitiva, son elementos que sufren ese maltrato de uno de los progenitores. El hecho de que reciban este maltrato, fundamentalmente después focalizado en el otro cónyuge, en la otra persona que ha sido pareja durante un tiempo, el niño o la niña puede sufrir graves trastornos psicológicos y físicos que puede trascender a la mera infancia o adolescencia. Los jueces, en casos de emergencia, de urgencia, en graves, agudos, pueden tomar la decisión final de quitarle esa patria potestad, esa guardia y custodia a la madre, si es ella la responsable de ese maltrato, de esa programación que tiene con su hijo o hija. Para hablarnos sobre este tema, tenemos esta tarde con nosotros a Paco Tirado, que va a hacer las veces de invitado porque es experto en la materia, psicólogo, y va a responder a las preguntas de nuestros colaboradores y colaboradoras. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, colaboradoras. Buenas tardes, queridos oyentes.
Bienvenido. Te quiero hacer inicialmente la siguiente pregunta. ¿Por qué has elegido este tema del síndrome de alienación parental, una forma de maltrato infantil?
Pienso que, como el resto de la sociedad, hace bastante sensibilizado con este tema, en el sentido de que soy consciente, y a lo largo del programa iremos viendo que nos mentalizaremos también, en las instancias, digamos, más elevadas de la justicia, estoy hablando de jueces, fiscales, abogados, incluso en otras escalas también de recursos sociales que también dispone la sociedad, como pueden ser graduados sociales, ayuda al menor, desconocen este síndrome que, como veremos, es bastante grave. Eso por una parte, y por otra parte, sobre todo, la sensibilidad que tengo por los niños, que son las víctimas inocentes de estos problemas que están surgiendo entre los padres. Por esos dos motivos he creído conveniente el tratar este tema en la profundidad que nos permite el programa.
Si te parece, vamos a empezar conociendo qué es ese síndrome de alienación parental.
El síndrome de alienación parental, hay varias definiciones. Primero fue un psiquiatra clínico del Departamento de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia. Lo definía como un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Hay otros autores como Douglas Darnall, que es también un psicólogo norteamericano, lo ha definido como cualquier constelación de comportamientos, sean conscientes o inconscientes, que puedan provocar una perturbación en relación del niño con su otro progenitor.
Vamos ya, si te parece, Paco, a presentar a nuestras colaboradoras. Araceli Quílez, ¿qué tal?
Buenas tardes, un tema bastante importante, sobre todo para los niños, ineludiblemente.
Marta Cecilia Ardila, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Petri San Martín, hola.
Hola, buenas tardes.
Alicia Trusi, de nuevo, ¿qué tal?
Hola, hola.
Cuando queráis.
Yo le preguntaría que cuáles son los trastornos más evidentes que se pueden dar en los niños con este síndrome.
Los trastornos pueden ser múltiples y variados. Fundamentalmente, agresividad es lo que primero se detecta en el niño, por la frustración que supone el tener que decantarse por el papá o la mamá. Le crea un problema, es decir, ¿quién quieres más, al papá o a la mamá? Tenemos ahí una dicotomía que tiene que solventar un niño que no está preparado para ello. Eso genera irracionalidad, crea un odio hacia el otro. Hay varias etapas, como haremos más adelante, de este síndrome. Hay tres etapas y según se va adentrando en cada una de ellas, veremos que pueden surgir distintos problemas. Finalmente surge una depresión, distintos grados, y un desencadenamiento de conflicto familiar. Aparte de la depresión, puede llegar en último extremo, se han dado casos de suicidio.
¿Cómo es que se llega a esto? ¿Qué extremos se llega? ¿O no son tantos los extremos? ¿Cómo se llega a esto? ¿A través de situaciones de odio? ¿A través de un ejercicio para acumulación de poder de uno frente a otro? ¿Interviene el tema de querer abarcar más afectos? ¿Cómo se transita para llegar a esta situación desgraciada?
En un divorcio hay una hostilidad en la familia, una hostilidad de un progenitor alienador contra el otro. Hay creados unos odios y entonces el progenitor alienador lo que trata por todos los medios es de poner a los hijos lógicamente en contra de la otra parte, bien sea el padre, bien sea la madre, pueden ser los dos casos.
¿Eso ocurre al tiempo del divorcio o lo frecuente es que ahí nomás en las primeras escaramuzas, cada cual para su casa y ahí viene? ¿O se va gestando esa situación de odio que está a la base?
Naturalmente, antes del divorcio, digamos, legal, aquí podemos hablar de temas legales y podemos hablar de temas psicológicos porque van íntimamente interrelacionados. Creo que antes del divorcio legal hay un divorcio psicológico. Es decir, las cosas no marchan bien, hay una preparación, la madre, en la mayoría de los casos, va preparando psicológicamente al otro porque ya está viendo la inmediatez de una posible separación. Cualquier momento, cualquier ocasión son idóneos para decirle al niño: ves, tu papá ha dicho que te iba a llevar al fútbol y ha llegado tarde del trabajo y no te ha llevado al fútbol. Ves lo que te quiere tu papá. De alguna forma lo está alineando ya, incluso antes de que surja esa separación o ese divorcio.
Hay ciertos padres que empiezan a regalarle cantidad de juguetes de toda clase, de todo tipo, cuando sabemos que los mejores juguetes para los niños son los padres. ¿Cómo se puede adquirir que los pobres niños no sufran tanto?
Efectivamente, lo principal para un niño es el amor. Un niño ha nacido para recibir amor y para que un niño viva equilibradamente, tenga un equilibrio psicológico, un equilibrio emocional, físico y social. En una palabra, un equilibrio a todos los niveles. No podemos utilizar al niño como un arma arrojadiza para enfrentarnos el uno con el otro. El niño no puede empezar a rechazar al otro. Para que tenga un equilibrio necesita tanto de la madre como del padre. La madre le va a aportar una serie de factores necesarios para su equilibrio, fundamentalmente el amor. Sabéis lo necesario que es el amor para poder desarrollarse equilibradamente. Familia extensa, cariñosamente, ¿quién quiere más, a tu papá o a tu mamá? Ahí ya estamos alineando al niño, le estamos obligando, sin darnos cuenta, a decidir a quién debe querer más, al padre o la madre. A veces hay niños que dicen, a los dos igual, pero ya le estamos obligando a decidir y no tiene seguramente capacidad psicológica, no está en el momento evolutivo para poder tomar decisiones y menos afectivas.
¿Qué, digamos, consecuencias psicológicas se van marcando, se van impregnando en el psiquis de ese niño cuando es víctima de esa manipulación o alienación de uno de los padres? ¿Y cómo luego va a afectar eso en su vida de adulto, de un hecho de esos de asumir ese odio o ese rechazo hacia uno de los padres?
Esto es todo un proceso, no es que surge de repente. Primeramente, hablábamos de utilizar al niño como arma arrojadiza en los primeros momentos del problema, del síndrome. Posteriormente, ya el niño no va a ser un arma arrojadiza, sino que ya se va a convertir en una verdadera infantería para luchar contra el otro progenitor. Ya no solo va a rechazar al otro padre, sino a los miembros de su rama familiar, a los abuelos, a los primos, a los tíos. Y llegado este momento, el alineador no precisa hacer nada, porque el niño se esforzará al máximo por complacerle para no perder su afecto. Y se sabe que la mejor manera de hacerlo es distanciándose al máximo del otro padre. Todo esto va a generar en el niño, en los primeros estados evolutivos, lo que comentábamos antes, va a generar sobre todo una agresividad por una parte, por otra parte lo va a hacer retraído, lo va a hacer finalmente en los estadios más elevados, va a generar una depresión, y en los casos ya muy extremos, en los cuales no tiene ese niño, no dispone de una ayuda, puede llegar a desencadenar un suicidio.
En la familia, no solamente cuando hay una separación, está el padre y la madre, están también los abuelos en un momento dado, están las personas que cuidan, están las personas que generalmente quien tiene la custodia o la patria potestad, siempre a ese niño hay más personas alrededor de él que la madre o el padre, si es que tuviera el padre la custodia o la guarda del niño. Lo que te pregunto es si puede haber otras personas también que pueden influir en ese comportamiento del niño.
Claro, por supuesto. El niño, una de las especialidades más difíciles en psicología es la psicología infantil. ¿Por qué? Porque el niño es un ser indefenso y abocado con sus debilidades a todo su entorno. Es decir, si queremos tratar a un niño con problemas, no solamente tenemos que intervenir al niño. Fundamentalmente hay que intervenir a los padres, que son los más cercanos, a las personas significativas para él. Hay que intervenir a los abuelos, a los tíos, a los amigos, al vecino, a los profesores, es decir, a todo el mundo y a todo el entorno en el cual se mueve el niño. Entonces, esta familia, digamos, a la que te referías, la familia extensa del niño, va a ejercer un factor muy importante. Y de hecho, en los tiempos que corren, todos sabemos que fundamentalmente las abuelas están ejerciendo un papel fundamental en la educación de estos niños con problemas. Más porque a veces cuando hay problemas la madre tiene que quedarse al trabajar y estas abuelas se convierten en madres que le dan todo el amor a ese niño y lo sacan prácticamente ellas adelante. Desde aquí tengo que felicitar a todas estas abuelas que están haciendo una labor, primero lo hicieron con los hijos y ahora lo están haciendo con los nietos, están haciendo una labor.
Abuelos también.
Naturalmente cuando digo abuelas quiero decir abuelos también.
Yo también veo abuelos que cuidan a los niños.
Todos podemos ver por la calle cómo tanto abuelas como abuelos llevan a los niños de la mano, lo vemos con sus carteras, sus cartapacios que los van a recogerlos al colegio. Están haciendo una labor social importantísima. Creo que debería estar subvencionado el Estado incluso.
¿Qué es lo que subyace ahí en el fondo cuando un padre victimiza a su hijo o una madre de esta manera? ¿Es una situación de poder? ¿Ese poder que es constitutivo de la gente? ¿La gente queremos acumular poder? ¿Es por eso? ¿O es el sentimiento de venganza? ¿Qué es lo que está ahí a la base para tomar tamaña actitud que además, como es de grande, es de frecuente?
Has dicho dos cosas importantes, pero yo me quedo con la base del odio. Un odio mórbido, un odio tremendo hacia el otro progenitor. ¿Cómo consigue vengarse? Lo consigue a base de manipular y utilizar como arma al niño. Pasa a ser un secuestrado psicológico. Como antes comentaba Enrique al comienzo del programa, la alienación no es ni más ni menos que un lavado de cerebro. A ese niño le lavan el cerebro, pero de una forma tan sucinta que nadie puede llegar, ni los jueces ni los fiscales son capaces de captar con qué forma tan sublime llega a hacerse con la mente de ese niño. Que en el grado ya máximo de alienación, grado ya severo, el niño llega a poner por su propia boca, pone las palabras que la madre arroja continuamente al otro progenitor, la madre o el padre, depende de quien tenga la o sostente la guardia y custodia del niño.
Estás hablando de que el niño parece como si fuese una víctima, pero yo también he oído cantidad de casos de que los niños saben un poco manipular tanto al padre como a la madre para sacar cierta rentabilidad, muchas veces en el plano material. Así que un ordenador, al final, con ese chantaje emocional, se lo saca uno, se lo saca otro, aprovecha, sabe quién es el que tiene más recursos para sacarle más. Puedo pensar que los niños, por la edad, todos son vulnerables, pero llegando a cierta edad, saben muy bien llevar ese juego entre el uno y el otro. Que sí que puede haber una serie de personas que estén afectadas por este síndrome, pero sin embargo pienso que hay otros niños que ya tienen cierta edad y que sin embargo no son tan víctimas, sino que incluso pueden hacer víctimas tanto al padre o a la madre.
Sí, cierto, tienes toda la razón y creo que es un tema de todos conocido. Todos los que han tenido hijos saben que el niño le va a interesar estar con el padre que le ofrezca más ventajas, que le interesen al niño, le interesen egoístamente. Otra cosa distinta es que le puedan interesar para su educación y para su equilibrio futuro, que es para lo que todos sabemos que hay que educar a los niños, que sean unos adultos equilibrados. Si el papá le va a comprar PlayStation último modelo, PlayStation 3, que se lleva mucho ahora, el niño se va a ir con el papá. Si la mamá se la va a llevar a Disneyland París, se va a ir con la mamá.
Yo, sin embargo, no pienso que se va a ir, sino que juega a ver, juega, a sacar rentabilidad, porque yo creo que los padres muchas veces no se responsabilizan lo suficientes como para asumir que los hijos también tienen que estar con ellos el tiempo que sea necesario, sino saben que los tienen ahí temporalmente, el tiempo que está de alguna manera delimitado por el juez o por la justicia. Pero sin embargo, quien verdaderamente asume la responsabilidad de tener al niño generalmente es la madre. ¿No lo ves tú así?
Sí, generalmente nuestra sociedad está asumido que la guardia y custodia las tenga la madre. Tradicionalmente ha sido así. Sigue siéndolo en un porcentaje bastante elevado. Son las madres las que tienen la guardia y custodia. Y efectivamente hay niños que son manipuladores, pero aunque sean manipuladores y sean inteligentes y traten de arrimarse al ascua que más les interesa, no dejan de ser víctimas, porque naturalmente si a un niño se le consiente todo lo que se le antoja, se le está haciendo un flaco favor a ese niño. Al niño hay que consentirle lo que deba consentírsele, pero hay que exigirle también que cumpla con sus obligaciones, que cumpla con su programa, que cumpla con sus estudios y que cumpla con su horario de televisión y que se vaya a la cama cuando le toca irse. Si el papá le consiente toda esa serie de cosas, el niño seguramente se va a ir con el papá que le consienta todo eso, pero no dejará de seguir siendo una víctima.
Vamos a hacer última pausa de la tarde, nos tomamos un vaso de agua más y continuamos hablando sobre ese síndrome de alienación parental. Continuamos emitiendo desde Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9, hablando sobre un tema importante, no solamente ya para los niños y las niñas, sino en definitiva para la sociedad, porque en función de cómo se eduquen y desarrollen en la familia, tendremos una sociedad más o menos sana en el futuro. Estoy hablando de ese síndrome de alienación parental, una forma de maltrato infantil. En este caso, Araceli quiere hacer un llamamiento. Araceli, cuando quieras.
Pues sí, sí, queridos radio oyentes, es un tema súper interesante, no de hoy, de hoy, de ayer, de mañana y de toda la vida. Llamar, llamar, y si no habéis entendido algo, se os dará la mayor respuesta para que lo podáis entender.
Por parte de nuestro experto psicólogo Paco Tirado. Paco, yo quisiera hacerte una pregunta y que, si es posible, dejáramos claro que el padre maltratador que lava el cerebro a sus hijos, que programa a ese ser indefenso, por una parte puede ser una persona enferma, puede tener una psicosis, pero generalmente no es una persona enferma y es consciente de lo que está haciendo con ese niño o niña. ¿Es así? Y en segundo lugar, esas personas de su entorno que observan ese comportamiento del padre o de la madre hacia ese niño o hacia esa niña, ¿tienen obligación de intervenir para que esa persona indefensa, que es el niño o la niña, pueda tener en el futuro un mejor pronóstico de adaptación social y realización personal?
Son dos preguntas muy interesantes. Me está diciendo que las personas del entorno que observan ese comportamiento, si pueden denunciarlo. Te puedo decir que es tremendamente difícil que las personas del entorno sean conscientes de lo que está sucediendo. Es muy difícil porque normalmente el progenitor alienador, a veces, y respondo también con eso a la primera pregunta, a veces es consciente y a veces es inconsciente y puede estar perfectamente sano. No tiene por qué ser un desequilibrado mental. Pues, por ejemplo, si hay odio, lo hace de forma consciente, naturalmente. Pero a veces no hay tanto odio, sino que se han llegado a un arreglo más o menos equilibrado, pero en el fondo hay querer dominar la situación, querer quedarse con los niños. Un ejemplo típico, cuando el niño se va con el padre, cuando llegues allí, por favor, llámame en cuanto llegues, si te maltrato, te dices una palabra mala, me llamas el teléfono. Cuando regresa, las preguntas típicas, oye, ¿qué tal lo pasa tu papá con esa señora con la que se divierte? Si es que ha encontrado otra pareja. Si la que tiene la guardia y custodia tiene otra pareja, trata de ponerlo como padre, minimizando al otro. Le llama ya padre, este es tu padre. Puede manipular de esta forma al niño y nadie se da cuenta del entorno de lo que está sucediendo, ni el propio niño. Es un lavado de cerebro integral. Ni los propios jueces ni fiscales a veces son conscientes. Incluso la madre, cuando ya llega al grado máximo de alienación, al propio tribunal o al propio juez o al propio fiscal de menores, le está diciendo: ay, pues yo lo que quiero es que se relacione con su padre porque el niño será más equilibrado de cara al exterior. Pero en el interior del hogar es muy difícil de controlar ese lavado de cerebro que sistemáticamente le están realizando al niño.
Has hablado del grado de alienación severo. Yo te preguntaría qué tipos de grado existen en este síndrome.
Gardner, que definió tempranamente tres tipos de síndrome de alienación, que venían a definir tres estadios de intensidad del proceso de alienación. Teníamos el tipo leve, que en estos casos se producen las visitas con el progenitor no custodio sin que haya grandes episodios de conflicto. La campaña de denigración ha comenzado, pero sus ataques tienen una baja intensidad y mínima presencia. Siguiente tipo sería el tipo moderado, en que las visitas con el progenitor no custodio comienzan a ser conflictivas, sobre todo en los momentos de la entrega de los hijos, siendo habitual episodios de enfrentamiento. La campaña de denigración intensifica sus ataques, aún siendo todavía de carácter sutil e intensidad baja. Y por último tenemos ya el tipo severo, en que la campaña de denigración es extrema, continúa en el tiempo y en el espacio. Las visitas con el progenitor no custodio comienzan a ser imposibles, cuando no, directamente se anulan. Los sentimientos de odio o rechazo hacia el progenitor alienado son extremos, sin ambivalencias, mientras que el otro progenitor es defendido y amado de modo absoluto e irracional por encima de cualquier razón.
Paco, dinos, ¿este síndrome a nivel, digamos, social o publicitario es como reciente? Porque hasta ahora ha salido a la luz la fijación en el estudio de este síndrome cuando hace décadas que está sucediendo estos hechos. Y si, por ejemplo, la autoridad llega a detectar, juez de familia, que está ocurriendo esta situación con uno de los dos padres, ¿actualmente los niños pueden ser ayudados de alguna forma para salir de esta situación?
Por supuesto. Hay un gran problema que comentábamos antes, y es que ni jueces, ni fiscales, ni abogados conocen actualmente este síndrome, aunque actualmente, a medida que pasa el tiempo, la sociedad lo va conociendo un poco mejor a través de las publicaciones que van saliendo, y muestra de ello es que estamos aquí hablando de él. Difícilmente los estamentos legales pueden tomar cartas en el asunto si lo desconocen. El único apoyo que tienen es a través de los psicólogos forenses. Me consta que hay en bastantes juzgados esta clase de especialistas en psicología forense y son los que realmente pueden asesorar y asesoran a jueces y fiscales, pero finalmente son ellos los que tienen que tomar cartas en el asunto y tomar una decisión. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, pues hay varias, sobre todo asociaciones de padres, que son los más perjudicados en estos casos, como es una asociación que se llama SOS Papás. La página web es www.sospapa.es. Es una página web donde hay información y tiene un teléfono de contacto también, que es el 600-500-500. Repito, 600-500-500, SOS Papás. Es una asociación en pro de los derechos del niño, enfocada primordialmente hacia la consecución del reconocimiento legal de la custodia compartida automática, como un derecho que acompaña al niño desde el mismo momento de su nacimiento.
¿Tú crees, Paco, que dado el nombre de la página web, que es Papá, que el padre es más víctima que la madre frente a todo este proceso? ¿O es por igual?
Si nos referimos a las estadísticas actuales, antes al principio del programa Enrique nos daba unas estadísticas en el cual la mayoría de las guardias de custodia la detectan las madres. Tradicionalmente, sobre todo aquí en España, es la madre la que tiene la guardia de custodia de los hijos. Paralelamente se queda con la vivienda y normalmente, si ha llevado un determinado número de años casado, recibe una pensión alimenticia para niños como una pensión compensatoria para la propia madre. El padre se tiene que ir y tiene que buscarse una vivienda, tiene que meterse en una hipoteca. Es obvio que el padre, en la mayoría de los casos, no digo en todos, es el que sale más afectado de una situación de divorcio.
¿Tú dices que es a causa del juez o a causa de ellos mismos, de sus conductas?
El problema viene desde sus inicios, que es la elección de pareja. Es decir, una pareja, por lo que sea, no funciona. Se casan y finalmente, cuando se casan, cree que eso de contigo pan y cebolla no funciona. Seremos felices y comeremos perdices. Pues sí, seremos felices, pero las perdices después pillarlas cuesta mucho. Y finalmente hay un desequilibrio, y ese desequilibrio va a parar a los niños. Finalmente los jueces tienen que intervenir. Los jueces no son culpables de nada, en absoluto.
Sí. Vos decís que tienden a darle la razón a la mujer.
Creo que toda sociedad estamos abocados a proteger al menor.
Alicia se queda con el usufructo de la casa, no se quedan con la casa. O sea, se quedan con el usufructo mientras que los niños son menores. Después, cuando ya los niños tienen edad, la parte de la casa siempre la tiene el padre. O sea, otra cosa es el uso y disfrute mientras que esos niños son pequeños.
Vamos a facilitar el teléfono, Petri, de Radio Luz. Bien. Por si hay alguna excusa que quiere intervenir, es el 96-352-4488. Nos quedan ya solamente 10 minutos. Yo quisiera hacerle una pregunta a Paco relacionada con la actitud de las organizaciones feministas ante este hecho del síndrome de alienación parental, ya que hemos comentado que por porcentaje quizás haya más maltratadoras madres que hombres, simplemente porque la mayoría de los niños y de las niñas están con la madre. ¿Cuál es la actitud de ellas, de las feministas?
La actitud de las feministas, todos la sabemos a través de los medios de comunicación. Creo que están jugando una muy buena baza en este sentido, hasta niveles gubernamentales o niveles políticos. Están organizadas en asociaciones, tienen un teléfono de atención 24 horas. En casos extremos, en los medios políticos, aquí en la Generalitat concretamente, pues hay un servicio de atención 24 horas para una mujer que pueda ser amenazada.
No, yo no me refiero a la mujer amenazada, sino la actitud de las feministas ante este síndrome de alienación parental, que según estadísticas, la mujer es la que más maltrata al niño o la niña, simplemente porque tiene en mayor proporción la guardia y custodia de esos hijos.
Las feministas, en general, si estamos hablando de que ni los jueces ni fiscales son conocedores del síndrome, las feministas, por un estilo, es decir, posiblemente alguna feminista o alguna madre o alguna mujer, como algún hombre, haya leído algo sobre el síndrome, podrá entender la magnitud, la gravedad de esta, digamos, pandemia que está cundiendo ya en Estados Unidos, lleva años, y ahora estamos dándonos cuenta aquí en Europa a raíz de los divorcios que están surgiendo. Estas feministas, pienso que se han decantado muy poco por este síndrome porque realmente no les interesa sacarlo a la luz. Simplemente, yo no voy a sacar a la luz mis trapos sucios. En todo caso, serían los hombres y de los que tienen que sacar a la luz el problema, porque pienso que son los mayores perjudicados con este tema.
Yo quisiera contestarte, yo pertenezco a una asociación de mujeres, no soy feminista con pedigrí, sí que defiendo los derechos de la mujer. Para mí este tema, concretamente el síndrome de alienación parental, era un tema que para mí me ha resultado nuevo. Hoy concretamente trabajo en una inspección médica y he preguntado a los médicos de allí para que me diesen información un poco, para venir un poquito más documentada. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que ninguno de los médicos que he preguntado, y había mujeres, no sabían nada de este síndrome. Quizás porque sea un tema que va relacionado más con los niños. Como te digo, yo pertenezco a una asociación de mujeres que se hablan de diferentes temas y en ningún momento yo he visto que este tema ha salido a la luz. Yo creo que la feminista sobre ese tema en concreto no se ha pronunciado porque no es un tema tal como se está definiendo. la madre muchas veces, yo no sé si desconociendo lo que puede pasar al hijo, a lo mejor puede estar metiendo la pata, pero lo que sí que es cierto es que la madre desea lo mejor para sus hijos, aunque equivocadamente a veces necesita incluso también un apoyo psicológico para saber encauzar bien esas situaciones y apoyar lo mejor posible a sus hijos, porque inconscientemente a lo mejor puede meter un poquito la pata. Pero yo creo que las feministas sobre este tema, tal como se define, no creo que se han pronunciado en ningún sentido.
Estamos de acuerdo con lo que estábamos diciendo, es decir, si partimos de la base de que ni jueces, ni fiscales, ni a veces los propios servicios sociales conocen el tema en profundidad, las asociaciones feministas tampoco lo conocen, y efectivamente las madres siempre van a querer lo mejor para sus hijos, eso es lo que dirán todas las feministas. Lo que ocurre es que a veces las personas, no, yo ya no voy a referirme a las feministas ni a las madres, me refiero general, a veces las personas hacemos las peores cosas con las mejores intenciones. Es decir, la madre quiere lo mejor para su hijo y cree que lo que está haciendo es lo mejor. Si no, no lo haría. Estoy absolutamente convencido de ello. Las que son madres lo saben, hacen lo mejor para que su hijo sea una persona equilibrada. Lo que pasa es que a veces el desconocimiento le hace hacer verdaderas barbaridades y finalmente tenemos adultos, yo lo puedo ver en consultas y en contactos que he tenido con adultos, que ves claramente que ha habido un problema en la infancia.
Pero yo creo que esas barbaridades se pueden indistintamente hacer tanto unos como otros, no solamente a la madre,
claro,
sino inclusive el padre, y también no achacándoles una culpabilidad. Se están anteponiendo intereses personales o económicos a los intereses del niño o la niña.
Sí, el hecho real, hablando del mismo síndrome que estamos hablando, es que una de las estrategias más usadas por el progenitor alineador, sea la madre, sea el padre, normalmente hablamos de la madre porque en la mayoría de los casos es quien detenta la guardia y custodia, pero decía que una de las estrategias más usadas por el progenitor alineador es el acto de manipular los acontecimientos o palabras reales, torciéndolos en su interés hasta incluso hacerlos irreconocibles. Ni un tribunal puede llegar a reconocer las palabras o acontecimientos reales siendo manipulados por un progenitor alineador.
Yo preguntaría una pregunta solamente pequeñita. ¿De qué manera se puede detectar que hay un niño que está atravesando estos síndromes solamente para ayudarles y para que a lo mejor los profesores o en los colegios o incluso familiares cercanos estén alerta de lo que ese niño puede estar padeciendo?
De forma breve, Paco, porque nos quedan menos de 3 minutos, por favor.
Lo primero que debe observar es si comenta conflictos con el otro miembro. Es decir, una relación normal entre sujetos implica momentos afectivos agradables y otros que no lo son tanto. No siempre va a ir las cosas bien con el uno y con el otro. El niño, si siempre comenta lo mismo, todo bueno, todo bonito, todo me trata muy bien, todo va sobre ruedas, no hay ningún problema, hay que pensar que sí lo hay. Y viceversa, si con el otro solamente comenta, es que me trata mal, es que no me lleva al cine, es que me dice palabrotas, es que me pega, incluso en casos extremos ha llegado a utilizar el tema sexual, temas tremendos que han ido a los tribunales y después han resultado ser inciertos. Por tanto, lo primero que se detecta es que ver que el niño cuenta tantas cosas agradables como desagradables. Las dos cosas suceden en nuestras relaciones. Y si su hijo, hay que ver si expresa afecto y discusiones tanto con la persona, como con cualquier persona, como con la expareja, y no deja de preocuparse. Otra recomendación es la de conocer el origen y la raíz del problema. Si el niño presenta esos problemas, pues hay que ir a ver cuál es la raíz, qué es lo que ocurre ahí. Eso ya tendría que verlo pues un profesional, lógicamente.
Nos queda ya menos de 1 minuto y medio. Por favor, Paco, el último mensaje a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa, el síndrome de alienación parental, una forma de maltrato infantil.
Hay que pensar que este síndrome tiene solución. El mensaje sería, sobre todo para el progenitor que no tiene la guardia y custodia, decirle que no pierda el contacto en absoluto con sus hijos, aunque sea ínfimo. Es decir, que un día puede irse a dar un paseo, a dar una partida de fútbol, que lo utilice. No perder jamás el contacto. Si pierde contacto, la otra parte siempre lo podrá utilizarlo y decirle, ve, ya te dije. Que los hijos consideren el divorcio como una pérdida si pierden los vínculos afectivos con sus padres. La visión del conflicto en sus progenitores es un elemento que traerá las consecuencias más negativas para su desarrollo futuro. El menor, es muy importante, debe ser libre para relacionarse con sus padres, sin tener que estar obligado a elegir, pues a ambos los quiere y, lo que es más importante, a ambos los necesita. Y debe tener permiso psicológico para comunicarse con sus progenitores, sin que en ningún momento se vea limitado o sancionado por nadie. Y la calidad de la relación con su hijo, esto va dirigido a los progenitores, es más importante que la cantidad. Repito, la calidad.
Gracias, ya había más tiempo, Paco, a todos por vuestra intervención
que la calidad.
Y a vosotros y vosotras os esperamos la próxima quincena. Un saludo.